La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Vamos a tratar un libro escrito, publicado en el 2020, supuesto escrito antes, ¿no? Supuestamente escrito antes, publicado en el 2020 por una editorial española que se titula, que se llama La Huerta Grande, LHG. También está en formato ebook. Y se publicó, como acabo de decir, en septiembre del 2020. El autor se llama Argemino Barro, lo pueden encontrar en las redes sociales, yo lo encontré en X, y le avisé que iba a hacer este podcast. Ojalá lo oiga. Una historia de Rus, crónica de la guerra en el este de Ucrania, es un ensayo, pero un ensayo con una particularidad, que es un ensayo narrado a través de personajes, como una ficción, como una novela. El libro ya está en su segunda edición, tiene una factura de edición preciosa, el papel es de gran calidad, la cubierta. En la foto de la cubierta hay una serie de soldados al lado de morteros que están como en una suerte de descanso, ¿no? Están como tomando agua, comiendo algo, y están ahí en un descanso. El diseño es de la editorial sobre una obra original de Tresvien Comunicación, que me imagino que es de donde han sacado la foto, y fue impreso en España. Entonces, una crónica sobre el terreno de la guerra en Ucrania, que nos lleva hasta el origen, cuando Ucrania y Rusia era el mismo reino medieval. O sea, una crónica sobre el terreno de esa guerra, pero también sobre la historia de esos dos países. El reportaje de actualidad se intercala con las rebeliones cosacas, la Segunda Guerra Mundial y la hambruna provocada por Stalin. Un mismo conflicto con diferentes máscaras. El único libro que ofrece esta perspectiva, y lo hace en conversación con sus protagonistas actuales. El único libro en aquel momento, por supuesto, en el 2020, que fue cuando salió publicado. A mí el libro me ha fascinado por razones obvias, tiene mucho de historia, pero está contado, y lo voy a decir probablemente rápido y mal, como una novela. Y es que la historia a veces tiene mucho de novela. Argemino Barro, el autor, escribe reportajes de política americana en El Confidencial y otros medios, una tarea para la que se preparó, sin saberlo, en la antigua Unión Soviética. En 2014 cubrió la guerra en el este de Ucrania y obtuvo el premio europeo Belarus in Focus por su trabajo sobre la dictadura de Bielorrusia. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y la ULB de Bruselas. Aprendió ruso en el Instituto Pushkin de Moscú y ha sido investigador visitante de estudios postsoviéticos de la Universidad de Columbia. En 2017 publicó en esta editorial El Candidato y la Furia, crónica de la victoria de Donald Trump. Reside en Nueva York con su mujer y su hijo, y por lo que he visto en las redes, es por supuesto, como casi todos los periodistas, por suerte no todos, un crítico muy acérrimo de Donald Trump. No sé si esto habrá cambiado, la gente cambia, es normal que cambie, pero yo he ido leyendo en sus redes, ¿no? Bueno, una historia de Rus es una ventana hacia las profundas raíces de la tensión entre Ucrania y Rusia. Una crónica presencial de la guerra en la que pasado y presente se alternan de forma simbiótica con un ritmo y un tono narrativo trepidantes. Y así es. Ya verán cuando les leo un fragmento cómo va a mil este libro, como me gusta a mí que vayan este tipo de ensayos, ¿no? De manera particular, igual a ustedes como lectores, pues no, les gusta más la reflexión. A mí también me gusta la reflexión, pero si dentro de la reflexión hay un movimiento en el sentido narrativo, novelístico, pues también me seduce más. Desde las revueltas cosacas a la sublevación del Maidán, desde la hambruna estalinista a la nostalgia de la Unión Soviética. Las diferentes caras de una vieja pulsión, el intento por parte de Rusia de revivir el reino mítico de la Rus de Kiev. Historia hecha crónica periodística, un relato cercano y escrito sobre el terreno para que el lector viaje a un momento clave de Ucrania y entienda los orígenes del conflicto, dijo Michael Ayestarán. También escribió, dijo y escribió Michael Ayestarán. También Daniel B. Bro, o B. Bro, escribió, Argemino Barro ha escrito un libro muy bien informado y de una gran sutileza narrativa a la hora de desplegar los acontecimientos y las reflexiones. Lo escribió en Cuadernos Hispanoamericanos, sobre, esto fue sobre El Candidato y la Furia, pero también ha escrito sobre este libro, que yo recomiendo, porque fíjense que es un libro escrito antes de la invasión rusa a Ucrania, pero con una gran fuerza de visión, esa visión que también y que necesitan mucho los periodistas, a veces renuncian a ello, a veces se encubre detrás de esa visión, pero esa visión los conduce, en muchísimas ocasiones los ha conducido a la verdad, como es el caso, por supuesto, de, por ejemplo, en el libro de 1984 de Orwell, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿no? Casi en Europa, pero en Cuba eso ya sobrepasó a Orwell, como podrán imaginar. Les voy a leer, él hace algunas aclaraciones en una especie de introducción. Tiene una nota liminar y tiene el nombre de los capítulos que ustedes saben que a mí siempre me gusta leérselos. El Reino Perdido, La Venganza del Maidán, Los Ricos Están con Europa y los Pobres con Rusia, entre comillas, La Guerra Sagrada, Mad Max, Ruski Mir, El Puño de Hierro, Autócrata de Rus, Maxim Petrushin o Petrushin, Leninopad, primera parte, Leninopad, segunda parte. Estos son los capítulos que estoy nombrándolos. Otras heridas y la bibliografía. El libro está dedicado a Ben y Constantin. Las dedicatorias a mí me gusta citarlas porque yo creo que siempre en las dedicatorias hay una intención, más que dedicar, es la intención de por qué cree usted que estas dos personas debieran recibir esta distinción de que se les dedique el libro, que seguramente tiene que ver con una función intencional del autor para que también el libro sea leído. Creo yo, en este caso, intento adivinar por jóvenes. Es muy necesario que los jóvenes, siempre los subrayo, lean este tipo de libros. En la nota liminar, él aclara lo siguiente. He respetado la ortografía original del ucraniano y del ruso, salvo por alguna simplificación puntual, al cosaco Jemelnitsky, por ejemplo, lo he convertido en Jemelnitsky. Cuando no haya una versión española de uso común, los nombres geográficos de cada país están en sus respectivas lenguas oficiales. La decisión más sensible hace referencia a la capital de Ucrania, Kyiv, que en España siempre hemos llamado por su denominación rusa, Kiev. Es sensible porque para muchos lectores puede resultar una palabra nueva y por tanto confundir, y es sensible también por las connotaciones políticas. El Ministerio de Exteriores de Ucrania pide a la comunidad internacional que cambie el ruso Kiev por el ucraniano Kyiv. Es una manera de reivindicar su lengua oficial y mayoritaria y de establecer una clara distinción frente a su vecino, Rusia, dada la historia en común. Es un caso similar al de otros países que se independizaron en el siglo XX. Birmania quiso convertirse en Myanmar, Ceilán en Sri Lanka, o si hablamos de ciudades, Bombay en Mumbai. Varios gobiernos, empresas, aeropuertos, instituciones académicas y la práctica totalidad de los grandes medios anglosajones como The Guardian, BBC o The New York Times han adoptado el nombre ucraniano de Kyiv. En España también han comenzado a usarlo algunos periodistas y académicos. Por estos motivos lo he considerado apropiado. Yo también lo he comenzado a usar desde que empecé estos podcasts. Es importante. A veces se me va el Kyiv, es normal, porque es cierto que hay que considerar que tanto en Ucrania como en Rusia hay mucha gente que es verdad, bilingüe, pero hay una lengua oficial de ese país que se llama Ucrania, que fue invadido por Rusia, que tiene su propia lengua y que es importante, el ucraniano, que es importante que empiece a identificarse por su propia lengua y se privilegie esa lengua por encima del idioma ruso, aunque se hablen las dos. En el primer capítulo, a mí me impactó el primer capítulo porque esa trepidancia está concentrada en un personaje que la descripción ya en sí es trepidante, es muy interesante, llama mucho la atención y es por eso que yo recomiendo, porque ese es el tono del libro, recomiendo este ensayo novelado. Como recuerdan que yo siempre he defendido la idea del ensayo novelado y de la novela ensayística. El ensayo novelado, recuerden que yo escribí La ficción fidel, que es un ensayo novelado, lo aclaré desde el prólogo, el prefacio, aclaré lo que era para mí el ensayo novelado. Les voy a leer. Vaya pómulos y vaya expresión. La mujer parece una estatua comunista, una figura de bronce llamada a la acción y al sacrificio. Sus manos son como dos pulpos de piedra y uno se la imagina subida a un tractor, inclinada sobre miles de espigas, construyendo el socialismo. Debería estar en un pedestal y no ahí, comiendo pepinillos de un frasco, aburriéndose con la mirada en el paisaje. Es como si la mujer hubiera descascado el bronce, cual polluelo que sale del huevo, y se hubiera incorporado a la vida mundana. El imperio ha muerto, pero su estela permanece, por ejemplo, en este vagón de tren. La tercera clase, o clase Platskartni, es una institución de la antigua Unión Soviética. Un vagón comunal de literas como un cuartel o un internado en el que los desconocidos charlan y comparten comida. Dicen que en esta región del mundo las personas son poco dadas a la conversación ligera y casual. Ese diálogo instantáneo tan anglosajón les parece sospechoso, una treta para seducir y conseguir algo. En cambio, su maestría en la charla kilométrica es legendaria. El comienzo será torpe, habrá miradas huidizas, manos frotándose y preguntas a las que seguirán tímidos monosílabos, pero cuando pase la primera barrera, cuando alguien infiera tu origen o haga un cumplido, ya está. La conversación rodará impetuosa, se desplegará como una novela sin tabúes en carne viva. La mujer, que se llama Svitlana, viaja para ver a su hija y a sus nietos, porque su yerno falleció el año pasado, cáncer de cerebro. Era un hombre estupendo, ingeniero, guapo, de hombros anchos, el más atractivo del barrio. Tenía 42 años. ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Está casado? ¿Y a qué espera? O Vasily, encogido como si aguantase una carga invisible. Bastan 10 minutos para obtener su confesión. Se va afuera el fin de semana para estar lejos de su mujer y de su hijo, para descansar. Les ha puesto la excusa de que va a ver a su madre anciana. El imperio ha muerto, pero su eco todavía resuena y lo hará con mucha mayor intensidad. Se dan cuenta cómo en este libro, en este primer capítulo, se va desde la individualidad del personaje, de estos dos personajes, Svitlana y Vasily. Ya hay un personaje que está fuera de foco, pero presentado, que es el yerno que falleció, para ir a la historia directamente. Esto es lo que seduce en este libro, cómo de los personajes se va a la historia solo en una frase. El imperio ha muerto, pero su eco todavía resuena y lo hará con mucha mayor intensidad. De momento, el zarandeo del tren, cálido y regular, mece las conversaciones. Decenas de pies cuelgan en el pasillo estrecho. Hay mantas enrolladas, mesitas desplegadas. Debajo de mi litera hay una señora y su hijo adolescente, rubio, delgado, con un pelotón de grano subiéndole por el mentón. Están cenando aperitivos con la intensidad cromática de un tapiz normando. Los colores incandescentes llenan la mesa, el tocino, la sal, las tiras de pimiento. Los pasajeros beben té del samovar de metal, porque así es el tren del pueblo, una comuna móvil y sobria. Un fragmento del imperio perdido. Aquí va una vez más de la descripción, excelente, a los personajes y otra vez a la historia. El amanecer pálido atraviesa el visillo blanco de las ventanas. Poco a poco los viajeros se incorporan, se frotan los ojos y piden el primer té del día. El Donbass se estira, monótono, al otro lado. «Perdone, ¿cuánto queda para Donetsk?», le pregunto a la señora. «Donetsk», me corrige, pronunciándolo en ruso. 30 minutos. Su hijo desayuna medio litro de cerveza. Son las 8 de la mañana del 1 de abril de 2014. Quedan 5 días de paz. ¡Qué belleza de capítulo! ¡Qué belleza de aproximación! No solo a los personajes, sino a través de los personajes a una situación que, producto de la historia, se va a producir nuevamente en el contexto geopolítico, social e histórico de un lugar en particular, de este planeta, de este mundo. Es muy interesante la habilidad del escritor, la habilidad de este periodista para contar ese momento, esa vivencia que ustedes van a disfrutar como yo he disfrutado. En el segundo capítulo, les voy a leer un poquito, también va en el mismo estilo, un estilo sabroso, diría yo. Nueva York, 6 meses antes. La primera vez que lo vi, K entraba en clase como si le hubiesen dado una excelente noticia. Ordenó sus papeles arrugados, entrelazó los dedos sobre la mesa y nos miró con astucia. Era menudo y avizor, como un puerco espín. De fina cabellera gris mate, afable pero con las púas listas. listas agazapado en su arbusto mental, nos dijo que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, iba a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es posible. Yanukovych, el amigo de Putin. Sí, respondió K. Pero Yanukovych no es prorruso. Ah, pero este es un momento único. Yanukovych se ha mostrado muchas veces favorable a la Unión Europea y fue primer ministro de Yushchenko, añadió con júbilo. ¿Cómo no iba a firmar? Parecía decir, si tenía la oportunidad histórica de colocar a Ucrania junto al seno de Europa, ¿quién iba a ser tan estúpido como para dejarlo escapar habiendo llegado tan lejos? Desde aquella ventana de Manhattan, el mundo parecía una maqueta ordenada y limpia. Todo encajaba, igual que los edificios recortados en el cielo, ensamblados de cristal, cemento y doseles curvos, con sus buhardillas y sus penachos de humo blanco. Igual que la ciudad dividida por las calles en bloques nítidos, el tráfico fluyendo en línea recta, los semáforos marcando el ritmo. Allí dentro, en la Facultad de Relaciones Internacionales, era difícil no ver el mundo como una maqueta. Es el Departamento de Estado en pequeño, se decía. Los alumnos eran como pequeños generales. Deslizaban su mirada por un mapa extendido y tomaban decisiones. Entraban en clase con un vaso de café y se ponían a presentar un tema concreto sobre Ucrania. Cada semana era un tema diferente. Hablaban de comercio, inmigración, cálculos electorales, hacían predicciones y ponían cara de estadistas en medio de crisis. Luego buscaban soluciones bajo el delicado concierto de K. Pero K era diferente al resto de profesores. No venía del universo claro y rectilíneo de Nueva Inglaterra. No era un producto de la Ivy League, ni de un máster de $50,000 al año, ni de las mesas cubiertas de canapés. Él había desarrollado su carrera diplomática en las dos Ucranias, la actual independiente y la antigua Ucrania soviética. Él entendía el viejo mundo, había medrado en él. Por eso aderezaba sus clases con información extra. El profesor conocía en persona a la gente de la que hablaba: el presidente Viktor Yanukovych, el expresidente Viktor Yushchenko y a la opositora encarcelada Yulia Tymoshenko. Podía medir o hacer que medía su peso moral y sus reacciones psicológicas. Él sabía que lo sabíamos y se permitía toques costumbristas. Le gustaba descolgar un teléfono imaginario, por ejemplo, y hablar como si fuese Yanukovych dándole una orden al presidente del Parlamento. ¿Volodia? Ya sabes lo que tienes que hacer. Por eso, K tenía dos velocidades, una académica y otra informal. No le sigo leyendo porque pudiera leerles el libro completo. Es un libro que me ha apasionado. Es un libro escrito en el 2020. Lo estoy hojeando ahora, por de ahí que se oigan las páginas. Vuelvan a él, léanlo primero, pero vuelvan a él porque es necesario volver sobre este tipo de lectura. Recuerden, esto es el podcast La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias y Alejandro Zayas Bazán. Nubecitas en los pies, lean, huelen y conozcan mejor la realidad a través de los que la han vivido y la han escrito.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Zayas Bazán.